Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias por continuar en sintonía. Aquí para con la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este su programa de Los Barones de la Red. Gracias, gracias por su fiel sintonía y por acompañarnos en cada programa y continuar con nosotros. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Como siempre, saludamos a nuestros amigos que nos escuchan prácticamente desde cualquier parte del mundo. Sabemos que a través del sitio de internet pues nos puede escuchar desde cualquier lado. Damos gracias a Dios por la tecnología y saludos a todos y cada uno de ustedes ahí donde sea que nos escuchen. Recordándoles, como cada programa, nuestro sitio de internet, el cual es radiolared.net. Ahí usted nos podrá encontrar. Y no solo este programa, sino todos los demás programas que producimos aquí en Radio La Red. Así que gracias y bienvenidos. Y como cada programa, damos gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio y el honor que nos da de traer todos estos programas para ustedes, orando siempre al Señor para que sean de bendición y de edificación para todos ustedes que nos escuchen. Como siempre, que la palabra de Dios sea predicada, sea hablada y sea conocido el Señor Jesucristo y cada uno de ustedes lo conozca, venga al conocimiento de Él, se arrepienta de sus pecados y acepta al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿verdad? Claro que sí, en lo que nosotros creemos, en lo que le damos gracias a Dios, y esa es nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué glorifico al Señor Jesucristo? ¿Por qué hablo del Señor Jesús? Para nuestro programa de hoy, el título se llama El peligro y la influencia del budismo. Budismo viene de Buda. Claro que sí, pero hay un peligro y esto está influyendo mucho en el mundo actual en el que estamos viviendo. Y el título de nuestro programa de hoy ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Muy bien, cuando hablamos de budismo podría decir una religión, una secta, y sí, claro que sí, eso es. Y es por eso que mucha gente cree que todas las religiones provienen de Dios o conducen a Dios, aunque enseñen doctrinas diferentes y contradictorias. Podrán enseñar una buena moral, un buen comportamiento, prácticas, obras, diferentes cosas, pero no necesariamente vienen de Dios o conducen a Dios. Y mucha gente en estos tiempos que yo digo que están necesitadas del Señor, están necesitadas de una palabra de Dios y se pueden topar con este tipo de doctrinas, con este tipo de sectas, de religiones como el budismo, ¿verdad? Y pueden estar siendo engañados y a la misma vez estar creyendo que están siendo conducidos a Dios cuando todo esto pues es una doctrina diferente y contradictoria. Y muchas personas razonan que solo deberíamos elegir la mejor religión y dejar a las demás en paz. Como decir, la que más se acomode a mí, la que más me convenga, y cada quien que haga lo que quiera, yo elijo esta religión. Y muchas personas toman esa decisión. Que no deberíamos criticar a ninguna religión, sin embargo, el Señor Dios, en su palabra, en la Biblia, Él dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, que Dios no es autor de confusión. Claro que no. Y las religiones inventadas por los hombres confunden, traen confusión. Dado que todas las religiones del mundo se contradicen entre sí, y eso, claro que no es posible que sean, que vengan de Dios, porque el Señor, porque Dios no es autor de confusión. Dice que es autor, o sea que el Señor no produce confusión. Él no es autor de confusión. Primera de Corintios 14, 33. Y desafortunadamente es lo que pasa con muchas personas que están confundidas. Es por eso que debemos tener cuidado, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que nos están tal vez enseñando o qué se está diciendo en las redes sociales. Tantos medios, tantas oportunidades que se muestran ahora que puede estar la gente siendo confundida y tal vez desviada del camino del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque siempre hay algo atractivo en la mayoría de las religiones. Claro que sí, si no, pues la gente no acudiera a ellas. Si una religión fuera completamente mala, la gente no estaría interesada en seguirla, porque están buscando algún beneficio, algo que les esté ayudando, ¿verdad? Pero solo se necesita un poco de falsa doctrina para destruir el alma. Así es. Y entre las religiones que afirman ser la guía para las personas en esta vida, se encuentra el budismo. Se encuentra el budismo. Es por eso que todas las religiones de la región de Asia son politeístas y además se caracterizan por el exagerado interés en uno mismo. ¿Cuál es ese exagerado interés en uno mismo? El ego, el yo, el usted, el tú puedes hacerlo, el todo está en ti, todo depende de ti. Sigue tu corazón, sigue tu instinto, sigue lo que tú crees. Dice la Biblia que el corazón es perverso y engañoso, ¿verdad? O sea, no podemos seguir nuestro corazón, no podemos seguir lo que nosotros creemos. Y desafortunadamente estas religiones, pues eso es lo que creen. Y es por lo que se dejan llevar en ese ego, en ese interés, en uno mismo. Pero, ¿qué es el budismo? ¿De qué trata el budismo? ¿De dónde vienen sus enseñanzas? El budismo se basa en las enseñanzas, y este es el nombre de la persona, Siddhartha Gautama, perdón por la interpretación, ¿verdad? Pero así es, Siddhartha Gautama, este es el nombre de la persona, Siddhartha Gautama. De ahí vienen esas enseñanzas. Quien nació en la India entre el 563 o el 483, en una familia rica y noble, de ahí viene esta persona. Su lugar de nacimiento es hoy en día parte de la nación de Nepal. Después del nacimiento de su hijo, Gautama, comenzó a buscar la iluminación. De ahí que viene todo esto, que ellos creen la iluminación y todo esto, ¿verdad? Cuando no encontró la iluminación por medio de las privaciones físicas, todo lo que hacía esta persona, se dedicó a la meditación y luego afirmó que la encontró. Más tarde comenzó a enseñar sus creencias a otros. Fue como se fue expandiendo esto que él creía y muchas personas le fueron creyendo y fue creciendo esta religión o esta secta, ¿verdad? Él empezó a enseñar todo eso que él creía a otros. Gautama incluyó muchas creencias y prácticas hindúes en su religión. Por eso es que hay muchas similitudes entre el hinduismo y el budismo. Entre ellas, esto es lo que están las similitudes entre estas dos creencias. Es la reencarnación. Seguramente he escuchado esto. Se oye mucho el karma. También se escucha el yoga o el zen. Todas estas palabras que tienen que ver con el ego, con la persona, con la meditación, con el yo, con el egoísmo. El budismo contradice las verdades de la Biblia y por lo tanto es una falsa religión. Claro que no vienen de la Biblia, claro que no vienen de la palabra de Dios, sino de las creencias, de lo que un hombre creyó, de lo que un hombre experimentó, y que él empezó a hablarles a otros, estas personas le creyeron, y todo esto fue creciendo y llegó hasta quedarse esta religión o esta secta que se llama el budismo. Pero, ¿qué pasa en el budismo? La práctica budista del yoga se han infiltrado en casi todos los países. El estado psicótico deliberadamente inducido por el yoga puede conducir a una psicosis real. El yoga es realmente peligroso y puede desencadenar una avalancha de sufrimientos, porque se puede estar, como quien dice, desprendiendo o quitando de lo que está sintiendo, de lo que está pensando, y dándole tal vez entrada a otras cosas que puedan pasar. Y créanme, lo que no va a ser la palabra de Dios, porque se está negando a sí mismo, sino que se está en todo esto de la meditación, y pueden entrar otras cosas que no provienen de Dios. Y todo esto puede desencadenar una avalancha de sufrimientos, sino demasiados sufrimientos que puede estar experimentando la persona si se deja llevar por estas prácticas. Pero ¿qué pasa hoy en la actualidad? ¿Qué pasa en los tiempos que estamos viviendo? Desafortunadamente, algunas iglesias que ignoran los peligros del yoga o que pretenden quitarle sus influencias idolátricas, practican la llamada oración en yoga. ¿Qué tiene que ver el yoga con la oración? Algo así como un sincretismo, unirlas a estas dos cosas, oración y yoga. Y son iglesias que hacen estas prácticas, oración en yoga. O dicen también la meditación con fines de limpieza del alma. Y más allá aún dicen, o la oración mística, como buscar algún tipo de misticismo, algo que los haga sentir para que ellos puedan creer y puedan seguir confiando. O también hacen lo que llaman la oración contemplativa, que lo contemplan, ¿verdad? La oración contemplativa. Creen que es necesario para el vaciamiento espiritual o vaciamiento mental. Vaciarse de su mente, vaciarse de lo que ellos creen, vaciarse de sus pensamientos, eso es lo que ellos creen. Y todo eso lo hacen en los momentos de adoración, consejería u otras prácticas que ellos hacen. Entonces surge una pregunta. ¿Cuáles son los peligros de estas prácticas? Y es un peligro, y es por eso que nosotros debemos de tener cuidado. Y de ahí el título de nuestro programa, El peligro y la influencia del budismo. ¿Cuáles son los peligros de estas prácticas? ¿Puede venirse una opresión demoníaca? ¿Puede haber confusión espiritual y mental? Y por supuesto, le va a traer duda acerca de la palabra de Dios y el deseo de deconstruir la fe. Muchos cristianos ignorantes de la palabra de Dios no ven el peligro del yoga, como tampoco de las otras ideas del budismo. Mucha gente dice, oh, no es bueno, oh, mira, la gente lo practica, oh, mira, no pasa nada, sí pasan cosas. Es algo espiritual, algo que no vemos. Los demonios no los podemos ver, son espíritus, son malignos, no los podemos ver. Andan ahí, pero ahí están, y la gente piensa que no va a pasar nada, pero sí pasa. Así que debemos de tener mucho cuidado que esto no se interfiera entre su relación con Dios y usted. Pero también tienen otras prácticas, y todo esto es muy misticismo, mucho de meditación y todo esto, porque ellos tienen algo que le llaman el mantra, la práctica del mantra. ¿Qué es el mantra? Mantra es una fórmula verbal sagrada que se repite en la oración, la meditación o el encantamiento, como la invocación de un dios. Pero esto es un dios falso, un dios con D minúscula. Es un hechizo mágico o una sílaba o porción de las escrituras que contienen potencialidades místicas. Una palabra o frase que se repite con frecuencia, como están repitiendo varias palabras, varios gestos, varios sonidos, ¿verdad? Hemos visto en películas así cómo es que hacen estas personas eso. Y todo eso especialmente en defensa o motivación. Es un concepto o hecho que se menciona repetidamente. ¿Y sabe qué? Algunas iglesias han adoptado esta fórmula de la mantra en las alabanzas. Por eso vemos que cantan un mismo estribillo repetitivamente, esperando que eso atraiga la presencia de Dios o que Dios descienda. En un servicio así brotan las emociones y se trata de apagar el uso de la razón. Mucho cuidado con eso también. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué el ser humano, por qué las personas creen que están haciendo bien y no entienden o no escuchan cuando uno les dice que esto no está bien, que esto deshonra a Dios y que no se está siguiendo al Dios de la Biblia? hay una arrogancia. Y esa arrogancia es la que producen estas prácticas enmascaradas, estas prácticas disfrazadas como experiencias espirituales. Es terrible. Si bien es cierto que nosotros los cristianos podemos expresar nuestra adoración a Dios con un corazón sincero, humilde y profundamente entregado a Él, si nuestra vida diaria no muestra el fruto de una vida transformada, nuestra adoración no es a Dios, sino a nuestras propias emociones, a nuestra necesidad de afecto y a la calma de nuestras emociones dañadas. Se tiene que tener un corazón sincero, un corazón humilde y profundamente entregado al Señor para que esa adoración vaya directamente a Dios. Podemos sentirnos mal, podemos estar enfermos, podemos estar desanimados, pero el Señor está ahí presente. Y sea como sea, la alabanza es para Dios, no para nosotros, no para sentirnos bien, sino para glorificar, exaltar y alabar y honrar el nombre del Señor, como lo dice la palabra de Dios en varios textos que conocemos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No que nos sintamos bien, no que nos cause alguna emoción, algún sentimiento, algo místico. Si no lo siento, no cuenta. No, no se trata de sentir. Se trata de creer, de tener fe y de demostrárselo al Señor. Es por eso que mucha gente puede ser arrogante, porque no lo está sintiendo, porque no lo está viviendo, porque no está sintiendo algo místico. Y no viene de esa manera. Claro que no. No se trata de eso. Debemos de ser honestos y debemos de entregarnos al Señor y decirle, tal y como somos, Señor, traigo dolor, Señor, estoy enfermo, Señor, me pasa esto, pero hoy te canto con todo mi corazón, con todo mi ser, hoy te alabo, hoy te exalto y hoy te doy mi adoración. Gracias, Señor, y créamelo, que ahí vas a sentir la presencia de Dios. ¿Y cómo sentimos la presencia de Dios? A través de su Espíritu Santo. Es donde está ahí la presencia del Señor, en todos y cada uno de nosotros, y estamos conectados con Él, y podemos orar, y podemos cantar, y alabar al Señor con conocimiento, con nuestra mente, con lo que somos, ¿verdad? Pero sin tener una actitud arrogante de que no pasa nada, y que tenemos que pasar por todas esas cosas. Es por eso que en esta religión del budismo, el budismo afirma que las enseñanzas de Gautama, de esta persona, junto con los propios sentimientos de cada persona, son la guía en esta vida. Lo que dice esta persona, lo que usted está sintiendo, lo que esta persona le enseñó, lo que esta persona le está adoctrinando, esa es la guía para la vida, dicen ellos. Los sentimientos de la persona y las enseñanzas de esta persona. Pero ¿cuál es la guía de nuestra vida? ¿Cuál es nuestra motivación? La palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, esa es nuestra guía en la vida. ¿Y sabe por qué? Porque nos revela toda la verdad espiritual. ¿Quién es Dios? La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es lo que nosotros creemos y está escrito ahí en la palabra de Dios. No nos guiamos por ningún hombre, por ninguna otra persona, por ninguna otra filosofía, sino por lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en el budismo enseña que el alma de uno está involucrada en una rueda constante de renacimiento que continúa hasta que uno alcanza el nirvana, hasta que alcanza el punto ese de éxtasis más alto, ¿verdad? Que la persona lo va a sentir. Eso es lo que ellos creen. Pero la Biblia enseña que una vez que morimos, nosotros esperamos el juicio y que la única esperanza es el Señor Jesucristo. De tal manera, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si morimos y morimos en Cristo, tenemos la salvación por el sacrificio del Señor Jesucristo, el cual se murió y dio su vida por nosotros para que nosotros tuviéramos paz para con Dios. Es lo que dice la Biblia. ¿Y sabe qué? nosotros lo creemos. Es por fe, es por gracia, para que nadie se vanagloríe, para que ninguna otra persona diga que son por sus obras, que son por sus hechos, sino por el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es lo que creemos nosotros cristianos. Pero ¿qué pasa con el budismo? El budismo niega la noción cristiana de pecado. El budista busca la salvación en términos de estados superiores del ser. El budismo enseña que para vencer el sufrimiento, la respuesta es desasociarse de todo deseo y seguir las enseñanzas del budismo, de lo que esta persona enseña. El concepto budista de Zen, con Z, se refiere a un estado meditativo buscado como un medio de despertar espiritual y autodescubrimiento, el ego, el yo. La meditación que practican no es compatible con la fe cristiana. El Zen, mire lo que dicen, busca la iluminación propia que viene de la misma persona. La iluminación propia, mientras que la oración y la meditación cristiana buscan la iluminación, el que el Señor nos abra el entendimiento del creyente, de nosotros, por parte de Dios. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Es Dios, por su buena voluntad, el que hace posible que nosotros podamos creer en Él, pero nada viene dentro de nosotros. Y estas personas, con esas prácticas místicas que hacen, buscan su propia iluminación para que ellos puedan encontrar esa paz. Pero nosotros los cristianos no funciona así. No es como nosotros tenemos fe. Nosotros tenemos fe, confianza en el Dios vivo, en el Dios de la Biblia, en el Señor Jesucristo, en lo que dice su palabra. No en lo que dice una persona que se creyó iluminada, que se siente iluminada y que es lo que debemos nosotros seguir. Nosotros buscamos la iluminación por parte de Dios, el que nuestro entendimiento sea abierto y sea el Señor obrando nuestras vidas y sea el poder de su Espíritu Santo convenciéndonos y trayendo esa convicción de pecado para que nosotros lo aceptemos como Señor y Salvador. El Zen enseña a vaciar la mente. El objetivo del Zen es mirar hacia adentro en busca de inspiración y dirección. En contraste, la Biblia enseña que nuestra búsqueda de dirección debe basarse en la palabra de Dios, en lo que dice el Señor. El enfoque del Zen está en vivir el momento. Pero la Biblia enseña que nosotros debemos vivir para la eternidad, para el Señor Jesucristo, para con Dios, ¿verdad? No buscar ese momento. Porque mire, ¿qué pasa si usted busca un momento? Es un momento, es algo pasajero, es algo que va a pasar. ¿Qué pasa con todas estas charlas motivacionales, con todas estas personas que supuestamente dan consejos, que usan supuestamente la palabra de Dios? Puede que le den algo de paz, puede que le den algo de tranquilidad, pero ¿sabe qué? Es momentáneo, es pasajero, es un momento. Pero lo que Dios da es eterno. Es para siempre, aquí en la tierra y cuando estemos con Él en el cielo. Así es como el Señor lo promete en su palabra, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo está con nosotros mientras estamos en este mundo, mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en la tierra, mientras estamos viviendo aquí. ¿Y sabe qué? Eso es fe. Eso es confianza, es el poder de su Espíritu Santo. No es una fuerza mística, no es algo que viene de parte de uno, es algo que viene de Dios. Y todo esto le podrá parecer locura a todo aquel que no conoce al Señor Jesucristo. Pero aquel que ha recibido su Espíritu Santo da honra y gloria a Dios, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Y hay algo más con ellos. Ellos dicen, el budismo enseña que con karma obtienes lo que te mereces. Seguramente has escuchado esa expresión. Es el karma. Tiene lo que merece. Ellos dicen eso. Pero la Biblia dice que Jesús obtuvo lo que mereces. ¿Qué obtuvo el Señor Jesucristo en la cruz? El castigo por nosotros, por nuestro pecado. Nosotros merecíamos morir. Nosotros merecíamos pagar por ese pecado. Pero el Señor Jesucristo obtuvo el castigo por nuestro pecado, el perdón por nuestros pecados en la cruz, y lo hizo por nosotros. ¿Y sabes cuál es lo opuesto al karma? La gracia, la misericordia de Dios. Eso es lo que nos hace salvos ante nuestro Dios. El karma es una enseñanza demoníaca. Amigo varón que me escuchas, te hago esta pregunta. ¿Puedes ver el peligro de haber sido influenciado por el budismo? ¿Lo ves ahora? Si has sido así, arrepiéntete delante de Dios. Renuncia a estas prácticas diabólicas y desde ahora afírmate en la palabra de Dios y en su Hijo, el Señor Jesucristo, quien le salvará del castigo por el pecado y te dará esa paz con la que Dios te está buscando. Así que Jesús no es simplemente una respuesta entre muchas. Todas las religiones del mundo tienen algún nivel de verdad en ellas, pero en última instancia, Jesús es la única respuesta a la condición humana. La meditación, las obras, todo eso, ninguna de estas cosas puede hacernos dignos del don infinito y eterno del cielo. Ninguna de ellas puede deshacer el pecado que hemos cometido. Solo cuando Cristo paga por nuestra deuda de pecado y ponemos nuestra fe en Él, podemos ser salvos. Solo entonces el pecado queda cubierto, la esperanza asegurada y la vida eterna con nuestro Dios. Pero bueno, se nos ha ido ya el tiempo por el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos.